Herrera en COPE, el programa líder a esta hora de la radio española. COPE Más.
Estar informado. ¿Qué tal? ¿Cómo llevas este miércoles? Espero, pues, que bien. Aquí estamos, recibiéndote. Muchas gracias por sintonizarnos. Estamos en varias frecuencias. Estamos en el 94.8, en el 105.1, perdón, en el 101.0, en el 92.0 y en el 97.5. Todas estas frecuencias de la FM, por si quieres escuchar Herrera en COPE Más. Recibiéndote con los brazos abiertos estamos Teresa Fernández Almagro, Lourdes Martínez, Lidia Garrido y, por supuesto, yo, aquí, mismamente, Ana Pastor. Que llevamos ya unos días de campaña electoral en los que abrimos cualquier digital o cualquier periódico de papel, da lo mismo el que sea, y las noticias son prácticamente todas ellas referidas a los distintos candidatos a la Alcaldía de Madrid o a la Comunidad de Madrid, con sus propuestas, con sus cotilleos, con sus salidas, con sus conferencias, con sus mítines. Y entre todo esto, pues hay anécdotas, hay datos que son curiosos. Nos lo cuenta, por ejemplo, Elena Rodríguez, compañera nuestra de los servicios informativos locales, que nos habla del alcalde de Villanueva de la Cañada, que pues lleva muchísimo tiempo en el cargo.
Villanueva de la Cañada lleva 40 años teniendo el mismo alcalde. Luis Partida es uno de los políticos madrileños que bate récord de duración en su puesto. Lleva ejerciendo como alcalde desde los inicios de la democracia.
En el año 1979 fueron las primeras elecciones. Desde entonces, pues llevo al frente del Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada y me siento muy, muy orgulloso, muy feliz de todos estos años. Tengo tanto cariño a mi municipio como le puedo tener a mi familia, ¿no?
Por eso este año se vuelve a presentar, pero esta será la última vez que lo haga. Si no gana el 26 de mayo, dejará la política. Aunque Luis Partida está convencido de que volverá a salir porque así se lo piden los vecinos que le paran por la calle.
Vamos, en esos casos, un alcalde como él es prácticamente de la familia, diría yo. Y de un alcalde que lleva muchísimo tiempo ejerciendo su cargo, pasamos a hablar de José Luis Álvarez Ustarroz, que es el candidato del Partido Popular a la alcaldía de Majadahonda. Le auguramos suerte y a ver si pasa de ser el alcalde o el candidato a la alcaldía más joven a ser, pues, como el invitado anterior, un alcalde muy, muy, muy veterano.
Se llama José Luis Álvarez Ustarroz, es abogado, padre de familia y tiene 32 años. Ahora se presenta a la alcaldía de Majadahonda por el Partido Popular, pero su vocación política viene de lejos, desde la adolescencia. Este candidato ve su juventud como algo positivo.
Yo creo que la juventud es una virtud y ayuda a no tener miedos a la hora de tomar decisiones y a la hora de sacar proyectos adelante.
Álvarez Ustarroz propone incluir nuevas instalaciones infantiles en los parques de Majadahonda y llenarlos de terrazas para que los padres puedan tomar algo.
Pues claro, era evidente, un padre joven con hijos pues va a darle un aire infantil y juvenil y novedoso a Majadahonda en caso de que sea elegido. También te contamos que hoy es el concurso popular Rosa de Madrid. Puedes pasarte por el Parque del Oeste y elegir la rosa que más te gusta y además de tener la oportunidad de participar en este concurso que es tradicional, lleva 19 ediciones ya, te llevarás una rosa de regalo. Hay actividades también programadas para toda la mañana. Ahora mismo está celebrándose un concierto interpretado por el coro de la Dirección General de Gestión de Agua y Zonas Verdes. Entre las 5:30 de la tarde y las 6:30 habrá un certamen de pintura infantil, bueno, pues para concienciar a los niños un poco más hacia el respeto que deben tener con el medio ambiente. A las 7, otro concierto, la Orquesta Juventas y Arcos, que está formada por intérpretes adultos y también intérpretes infantiles, va a dar un concierto allí en la Rosaleda. Y luego está la exposición en la Escuela Municipal de Cerámica de Moncloa, que lleva desde el 20 de mayo y va a estar hasta el 19 de junio. Me decían las personas que organizan este concurso que hasta 8, 8 y media, 9 más o menos se estima que puede llegar la gente, votar y por lo tanto irse con su rosa en la mano.
Herrera en COPE.
COPE más.
Estar informado.
No es casualidad, yo creo. Entonces estábamos hablando del concurso popular de la rosa y Arancha Rodríguez y yo hemos venido de color rosa.
Ah, sí, es verdad, sí. Qué casualidad. Además, un mismo tono de rosa.
Rosa, o sea, palo, rosa, yo no sé cómo bueno, se es que denomina.
Vamos a la moda.
Sí,
ha sido un color que está muy de moda en los últimos años.
¿Sabes lo que me decía una amiga hace unos días? Que dice, desde que me estoy haciendo mayor y tiene mi edad, me gustan los tonos pastel. Antes me gustaban los tonos así, como muy vivos, y me estoy aclimatando. Me están gustando los tonos pastel. Y yo creo que también estoy de acuerdo con ella.
Bueno, a mí me gusta un poco de todo. Yo creo también un poco depende del día.
Yo estoy ¿no? muy pastelona. O sea,
hay días
la primavera,
que
no
estás
sé.
Más pastel.
Sí.
Hay otros días que a lo mejor estás más guerrera.
Sí.
Y te gustan colores así más fuertes, más llamativos. Y luego también depende mucho de las estaciones.
Claro,
porque
eso,
lo oscuro para invierno, en verano enseguida te apetecen colores más alegres, más vivos, más claros, y en el otoño y en la primavera es cuando tiramos más de estos colorcitos. Pero a mí he de decir que en verano me gustan los colores flúor y los
Oye,
colores ahí llamativos.
Y hablando
cosas.
De los colores,
dime.
¿Quién diseña las equipaciones? Porque hay veces que son feísimas y hay veces que son muy bonitas.
Bueno, pues teóricamente las marcas de...
Las marcas las, que
o sea,
patrocinan.
A ver, los clubes tienen sus colores, ¿vale? ¿Vale? Y entonces tú tienes que mantener un poco el estilo y, por ejemplo, en el caso del Real Madrid, del Getafe, son camisetas llanas, lisas, quiero decir, no tienen ningún motivo, entonces, bueno, tienes en esos colores que moverte, en el blanco, entonces luego puedes jugar, por ejemplo, en el caso del Real Madrid, voy a hacer publicidad gratuita de Adidas, pero bueno, es para nombrarla, como es la, sabes que es muy conocida porque es la marca de las tres rayas, ¿no? Uh-huh. Entonces, siempre meten algo de color en la camiseta blanca, en las rayas, en el cuello y un poco en función de la temporada y también ciñéndose a los colores de temporada. Y luego en el caso del Real Madrid también se toma, o sea, a lo mejor el club dice, este año quiero que la segunda equipación sea negra y la tercera sea de un color, pues este año quiero rojo, este año quiero verde. Este año, por ejemplo, la próxima equipación del Real Madrid va a ser un verde menta.
Anda.
Un verde menta, te la voy a enseñar ahora, la voy
verde
a buscar.
Menta, qué bonito.
Sí, y así, muy
qué
chula.
Qué diferente, además,
Hoy,
¿no?
por ejemplo, se ha presentado la del Atlético de Madrid, que en el Atlético de Madrid, como es rojiblanca, pues tienes que jugar con el grosor de las rayas. Si van a ser más grandes, más finas, más cortas, más...
Y claro,
el rojo siempre es la misma tonalidad, porque no te puede salir, porque es un rojiblanco muy característico, pero donde vemos la diferencia es básicamente casi siempre en las rayas. Si salen más grandes, más pequeñas, si salen más así un poco ladeadas, menos ladeadas, bueno, un poco así de esa manera. ¿Ves? Entonces te estoy enseñando, para que vean los oyentes,
¡qué bonito!
Las equipaciones del Real Madrid del año pasado.
¿Sabes cómo llamaría yo a este verde, aparte de verde menta, verde flúor?
Sí, pero es un flúor menta.
Sí, es como el flúor de las pastas de dientes, que es de flúor así verdoso.
Sí, pues así. Y luego
fresco.
Tiene los ribetes arriba como azul oscuro o negro.
Es bonito.
No podemos... Y sin embargo, has visto que la primera equipación, la blanca, este año se incorpora el dorado.
Pues
entonces,
no me gusta nada, me parece un poco...
¿No te gusta el dorado?
Muy, no sé... Muy brilli.
Ya fue así la del centenario. Bueno, pues es cuello redondo. Uh-huh. Este año, por ejemplo, ha sido abotonada. Uh-huh. Entonces hay diferentes estilos y diferentes modelos. Pero bueno, que la del Getafe, te decía, pues es azul. Es azulón porque son los azulones. Bueno, pues se mantiene. Y luego hay que ver también el patrocinador. Puedes modificar el tipo de letra. Bueno, pues para eso están los diseñadores y para eso está la gente que sabe de moda y no tú y yo.
Vamos a ver, déjame medio segundo, Arancha,
¿sí?
¿Cómo está la circulación en las carreteras madrileñas? Teresa Serrano desde la Dirección General de Tráfico. ¿Qué tal, Teresa?
Buenas tardes. Pues a esta hora, situación muy cómoda para los conductores en toda la Comunidad de Madrid, tanto en los principales accesos a la capital como en las rondas M40 y M50, a esta hora, sin ningún tipo de complicación.
Bueno, fenomenal. Y Jesús Matsuki, Max, ¿cómo? No sé cómo lo dijimos ayer, Max Estrella dijo, Max Suki, desde la oficina de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, nos cuenta cómo están las calles. Dijimos Max Suki, dijiste tú mismo, ¿no?
Max Suki.
Max Suki, bueno, Max Suki. Max Suki.
¿Qué tal? Yo espero que saque una hamburguesa con mi nombre. Bueno, pues la situación hasta ahora bastante tranquila, unos niveles de circulación muy bajos. Vamos a destacar que se están llevando a cabo labores previas de asfaltado en la calle de Bravo Morillo. Hasta ahora no provocan dificultades, pero atentos a lo largo del día, sobre todo en las horas punta, ya que podrían encontrarse con estos estrechamientos de calzada y, por tanto, provocar un tráfico algo más complicado. A esta hora, como decimos, la situación en general es bastante tranquila. También, de cara a esta tarde, en el capítulo de previsiones a las 7 de la tarde, tenemos feria en las ventas, atentos. Y, por otro lado, hay un concierto en torno a las 9 y media, luego desde 2 horas antes, puede haber cortes y desvíos de tráfico en las inmediaciones del Palacio de los Deportes.
Pues muy bien, en el Palacio de los Deportes. Voy a mirar rápidamente quién está tocando en el Palacio de los Deportes.
Pablo Alborán.
¡Ah, Pablo Alborán! ¡Qué romántico! Vale, gracias, Max.
Un abrazo muy fuerte.
Pues bueno, que te decía que precisamente hoy el Atlético ha dicho que mañana va a hacer oficial la presentación de su nueva equipación. Bueno, vemos que la nueva equipación del Atlético Madrid, tal y como figura en la página del Atlético Madrid, pues son rayas rojas y blancas con el escudo de la marca, y este año, o sea, el año que viene va a ser un poco de pico.
Y esa es la diferencia. Más,
con respecto al año pasado, bueno, es que el año pasado como que se difuminaban.
Porque a mí, como no entiendo mucho, me parecen parecidísimos.
El año pasado, abajo, o sea, el cuello era también de pico, pero era azul, este año es rojo esa parte. Y, por ejemplo, en donde estaba la zona de la del patrocinador, en la parte de la pechera, se difuminaban las rayas. Este año las rayas son normales.
Era como más moderna.
Sí.
Se han vuelto más clásicos.
Esto es más clásico. Yo creo que esta es muy identificable con el Atlético de Madrid toda la vida.
Sí.
No sé, yo veo esta y digo, la típica camiseta del Atlético de Madrid, la histórica, la de toda la vida. Bueno, en estos días veremos la de Leganés, que sabes que es blanca y azul, que también, por ejemplo, Leganés un año innovó y hicieron una que era como de césped, y olía césped. La camiseta, que era súper curioso.
Una camiseta con olor, como los libros de Jerónimo Stilton.
Correcto.
Pero en camiseta.
Sí, y era muy
llamativa.
Bueno, siempre lo que molan son las segundas, porque las primeras más o menos son variaciones estéticas, pero lo que molan, como te digo, son las segundas. Bueno, al margen de eso, es tiempo, como no hay competición, es tiempo de hablar de futuro de los futbolistas del Real Madrid. Por ejemplo, en el Real Madrid, en las próximas horas conoceremos que Nacho va a ser el segundo en renovar su contrato con el conjunto blanco. Lo ampliará, ahora tenía hasta 2021, lo va a ampliar hasta 2022. Además, en Marca hemos leído una entrevista en la que Varane dice que se queda, así que se van solventando un poco las dudas en torno a los que se van y los que se quedan. Luego, por otro lado, tenemos el Atlético de Madrid, que ayer jugó y perdió un amistoso en Israel, y que la noticia estuvo en una lesión de Costa, que parece que es menos importante de lo que en un principio se podía presuponer. Y luego, además, tenemos en Getafe, está Ángel Torres en la presentación del nuevo director deportivo, está siendo en estos momentos Ángel Martín, y entendemos pues que está haciendo balance de la temporada y que va a hablar también del futuro de Bordalás, que Bordalás ayer le dijo a Gema que de momento su idea es continuar en el conjunto azulón. Tiene contrato, ha hecho buena campaña, es verdad que tiene ofertas del extranjero, pero en este momento la idea está más en continuar que no en abandonar la disciplina azulona. Y en Leganés, pues están todos muy tranquilos. Ellos anunciaron que continuaba el entrenador y ahora pues ya su director deportivo está trabajando en los fichajes que pueden venir al conjunto de Butarque. Y por otro lado, tenemos al Real Madrid Baloncesto, que ayer jugaba, que decía que había que hacer un aplauso a esa gente, a pesar de la derrota en la Final Four, no haber venido con la Copa, y ganó en el partido que tenía aplazado al Valencia, así que sigue liderando la clasificación.
Lo sentimos, Lidia Garrido, ganó el Real Madrid con
Valencia. Ah, claro, es valenciana.
Ay, la valenciana estaba ladeando así un poco la cabeza.
Bueno, piensen fallas y se llevan todos los males.
Unas veces se gana y otras se pierde.
Claro, hay que competir siempre.
Pues gracias, Arantxa Rodríguez.
Bueno, un beso. Hasta luego.
Y mira, nos ha puesto esta canción porque venimos de color rosa y porque se está celebrando el certamen popular de la rosa. Que si quieres conseguir tu rosa, ya sabes, al Parque del Oeste, te das un paseo. Te puedes dar un paseo, yo diría a estas horas, porque estamos esperando unas máximas de 30 grados, que son interesantes, y las mínimas han subido también, no van a pasar de los 10-12 grados, así que ahora por la mañana, al Parque del Oeste, a la Rosaleda, a votar, a escuchar algo de música, a realizar alguna actividad, y luego a casa a comer.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter a @cope y en facebook.com/cope.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
¿Sabías que estuve en el lanzamiento del Apolo 11? Recuerdo cómo temblé cuando comenzó el viaje para llevar a la humanidad a la Luna. Ese día todos dimos un gran paso. Y yo, un Toyota Corolla de primera generación, estaba allí.
Cuando eres el coche más vendido de la historia, estás cerca de los momentos que nos hacen avanzar. Nuevo Toyota Corolla Hybrid, con Paper Drive y opción a Toyota Complete.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Motor Arjona, en Torrejón de Ardoz, Alcalá de Henares y Guadalajara.
Ven a celebrar una historia de amor infinita. 100 años de la consagración de España al Sagrado Corazón. El 30 de junio, ven al Cerro de los Ángeles de Getafe y renueva tu amor al Señor. Inscríbete en corazondecristo.org. UMAS, patrocinador del año jubilar.
Mesonopote te trae la mejor cocina gallega con sus platos tradicionales y caseros. Saborea sus arroces, sus jugosas carnes y frescos pescados hechos a la parrilla de leña acompañados con la mejor selección de vino.
Ven a disfrutar de la rumba y el flamenco el viernes 24 de mayo con el arte y la alegría de Carmen Cale en Mesonopote, en Mercurio 10 de Leganés. Reservas en el 91-610-5454 y en mesonopote.es.
Sigue este domingo en COPE el minuto a minuto del resultado electoral en tu municipio y en tu comunidad autónoma.
Desde las 10 de la mañana, con información puntual cada hora. Y a las 8 de la tarde, todos los datos y el mejor análisis con Carlos Herrera y Ángel Expósito.
El espectro está más repartido. Con lo que hay ahora sobre el papel, ¿qué pactos posibles hay?
26M, también en COPE.es, en tu móvil y redes sociales.
Herrera en COPE.
COPE más.
Estar informado.
Y 37, continúas con nosotros aquí en Herrera en COPE Más. Mañana hablaremos de salud. Ya sabes que los jueves nos gusta tratar el tema de la salud porque es algo que nos atañe a todos y lo haremos con el doctor Francisco González Llanos, que es neurocirujano del Hospital Quirón Salud Sur. Y fíjate de lo que vamos a hablar, de las hernias discales, que ahora mismo han avanzado muchísimo en los tratamientos que realizan a través de la cirugía. No son cirugías tan invasivas como lo eran antes. Los pacientes, por lo visto, en 24 horas prácticamente están en su casa, tienen una recuperación mucho más rápida que antes. En fin, bueno, vamos a hablar de este tema con el doctor. Lo haremos en ese ratito en el que hablamos de salud cada jueves. Si quieres enviarnos un correo, pues para hacer una consulta al doctor, ya sabes, copemasmadrid@cope.es, copemasmadrid@cope.es, Quirón Salud. De persona a persona.
Herrera en COPE.
COPE más.
Estar informado.
Llevamos años intentando gestionar la mejor cultura para esta ciudad y llevamos 2 años preocupados por un espacio tan necesario como el matadero, del que estuvimos orgullosos durante 10 años y al que ahora miramos con dolor. La programación de los últimos tiempos no está atrayendo nuevos públicos y ha generado distancia con los espectadores que habían cultivado la costumbre de visitar sus salas. La información no fluye. El matadero muere.
Thank you. los minutos que dura el despertar. Me he visto pensando en las cosas del día que empieza a brillar.
Mira. 12:40. Sí, te estaba leyendo las primeras líneas de un texto que llegó a nuestras manos con el título Y con la cultura que, en el que un grupo de personas pedían a gritos ayuda para que el matadero vuelva a ser ese punto de contacto de arte, de teatro en nuestra ciudad. Y ha venido a contarnos qué más piden en este texto Roberto Álvarez, que es actor y que es uno de los firmantes de este texto. ¿Qué tal, Roberto?
Muy bien, buenos días. Muchísimas gracias por invitarnos y darnos voz.
Él, pues estábamos hablando precisamente de eso, pues es uno de los actores más conocidos, más emblemáticos que tenemos aquí en Madrid, aunque no es madrileño de nacimiento, pero casi le adoptamos, le hemos visto en multitud de series, de teatro, de todo tipo, clásico, moderno, en el escenario, subido a fin de cuentas y representando muchas historias de muchos personajes. Ahora mismo está con Intocables, que además nos decía que llegará dentro de poco a Madrid, pero eso está muy bien, toda su historia profesional nos interesa mucho, pero ahora está aquí para hablarnos del matadero, porque están preocupados por el matadero y también nosotros, si ellos están preocupados.
Sí, lo estuvimos hace 2 años y medio cuando cambió de dirección, ¿no? Y sobre todo de dirección de enfoque. El matadero se inauguró siendo Alicia Moreno concejala de Cultura del Ayuntamiento de Madrid y Mario Gas el director, y era una unidad que creó dos espacios que es muy importante en la tipología de los espacios, porque son espacios multiforma. Quiero decirte que no son teatros, no eran teatros a la italiana con un escenario, sino que podían tener muchísimas formulaciones. Se podía hacer una obra de teatro en el centro de la nave o un lateral, o en fin, con distintas configuraciones escénicas. Esto fue así, y levantar un teatro y crear unos públicos desde lo público, pues es tremendamente complicado, desde lo público y desde lo privado. Hacer que un teatro haga que la gente se interese por lo que hay y vaya casi a ciegas, significa generar una programación y un hábito en los ciudadanos. Esto hizo que esa zona de Madrid, que es donde está el matadero, que es la zona de Legazpi, pues se dinamizara culturalmente. Esto fue un éxito absoluto y generó durante muchísimos años, durante 10 años concretamente, muchísimos espectadores, ¿no? Más de 600.000 espectadores, y sobre todo con un tipo de programación que era semanal, como todos los teatros, de martes a domingo, en 2 salas. Esto es muy importante. 2 salas de martes a domingo, invitando a compañías de todo tipo, sin necesidad de que esas compañías para nada tuvieran un perfil, vamos a llamar comercial, que lo comercial es muy muy interesante y además ha cambiado mucho ya esta palabra de contenido, pero sí, sobre todo, personas con proyectos que, digamos, no acogería el teatro privado, ¿no? Vamos a llamarlo así. De ahí salieron muchísimos premios Max, y ahí nacieron muchísimas compañías. Recuerdo, por ejemplo, Cuando deje de llover, de Julián Fuentes, que fue premio Max, o La tempestad, de Sergio Pérez Mencheta, compañía que ahora mismo llena todos los teatros de España con su barco pirata, y allí hicieron sus primeras funciones, ¿no? Bueno, y otros muchísimos, ¿verdad? Bueno, pues esta configuración normal y corriente, y que funcionaba, es muy importante entender que todo lo público tiene sentido si hay demanda social. Si no hay demanda social, entonces no tiene sentido alguno. Puede tenerlo para dinamizar una nueva vía de comunicación con las artes, de acuerdo que sí, pero hay que mostrar luego después unos resultados. Y tiene que haber un test, ¿no?, con lo que tú estás haciendo. Bien, pues esto, con el nuevo ayuntamiento que se creó hace 3 años, cambió de forma. ¿Qué se hizo? Se hizo un concurso público. Al anterior director del teatro del concurso público no sirvió de nada lo del concurso público, lo echaron. Y con este nuevo concurso público cambió un poco la fisonomía del aspecto de contenidos de estos teatros. Ahora ya no son eso, son un proyecto con el cual esta plataforma que iniciamos hace 10 años no queremos ni juzgar en absoluto. Si tú mañana quieres convertir el Teatro de la Ópera en un teatro de marionetas, no puedes decir que tienes algo contra las marionetas, en absoluto. Puedes decir, oiga, ¿dónde va la ópera? ¿No? Que, entonces, bueno, pues hace unos años nos reunimos un montón de gentes asustados porque cambió este perfil. Se fue hacia un lugar de con otros contenidos, residencias, performance no es otra cosa que una expresión artística de distintas disciplinas alrededor de un grupo de personas en una nave. Pero sobre todo cambió también la forma de programar. Ahora se programa a partir de los fines de semana. Bien, los resultados, bueno, entonces protestamos. Conseguimos 780 firmas de profesionales de las artes escénicas. Bueno, con todo, cualquier nombre que me digas estaría ahí metido. Y nos reunimos con el ayuntamiento en muchísimas ocasiones, pidiendo que por favor, no se quitara una cosa para poner otra.
Claro, que estamos hablando de un espacio muy amplio.
Es muy la Matadero tiene muchísimos muchísimos lugares, ¿no? Pero lo que había y funcionaba, que era este teatro convencional, vamos a llamarlo así, pues desapareció de esa faz con una programación que había, con una línea y con unos contenidos. Y a ese público que se había creado y ese lugar para que los profesionales pudieran ir ahí a trabajar en distintas condiciones, tanto a taquilla como por producciones propias del Teatro Español, que era quien lo tenía, como coproducciones, es decir, bueno, que los directivos actuales del Teatro Ayuntamiento confunden por completo, porque esto era así, porque yo lo viví en carne propia como actor, fui a una coproducción y, bueno, yo conozco muy bien el asunto. Bueno, pues aquello que había, queríamos rescatarlo y decíamos, sumar no restar, es decir, usted dé cabida a lo que había y dé cabida a lo nuevo, ¿no? Pero sumándolo, no quitando. ¿De acuerdo? Esta fue nuestra iniciativa. Tuvimos mogollón de reuniones.
¿Con quién tuvisteis las reuniones?
Con la alcaldesa y su equipo, y luego con su equipo, dando miles y centenares de propuestas, desde que había otras naves ahí que también se podían habilitar para esto, desde compartir las naves con este proyecto nuevo, que por lo visto ellos consideraban imprescindible para el bienestar de la cultura en Madrid. Que incluso otros espacios, la Doiz y Velarde, hablábamos del Teatro de Madrid, que está cerrado, que es una cosa increíble ir a ver, la Vaguada.
Es una pena pasar delante de ese teatro.
Que tienen ahora la sugerente idea de hacer en los despachos unas salas de ensayo para circo, que está muy bien, pero que es un teatro. Bueno, en fin, tremendo, y no condujeron realmente a nada. Entonces, ahora, 2 años después, en periodo electoral, pero no porque queramos de ninguna manera involucrarnos en nada que sea político, porque hay mucha gente de muchísimas sensibilidades, muchos realmente incluso gente que es afín a esta alcaldesa, nada que ver con esto, sino simplemente para llamar la atención a todos los grupos políticos, con lo cual nos reunimos también con todos, para que antes de formar nuevos gobiernos pudieran hablar de cultura. Esta es nuestra necesidad. Y aportamos los datos también de la gestión que ha habido ahí en el Matadero, que son pavorosos realmente. Han pasado a hacer 1.700 personas de pago. Lo de pago es muy importante porque durante años y años luchamos para que la cultura no fuera gratuita. Puedes invitar a 1.000 personas y decir que lo has llenado. Pero la cultura no puede ser gratuita porque se deprecia el valor de lo que se hace. ¿De acuerdo? Pues nadie se le ocurre, vamos, ¿no? No existiría el teatro concebido así. Entonces, bueno, pues han hecho unos 1.400 espectadores mensuales, porque para que lo visualices o visualicen los que nos escuchan, es como llenar el Teatro Español 2 días. Pues ellos lo hacen al mes. Por tanto, la relación que hay entre la demanda social, el resultado de la ejecución del proyecto y el resultado es realmente para hacérselo pensar. Cuesta 1.091.000 euros ese proyecto, apenas recaudan 180.000, desde luego tiene que ser deficitario cualquier iniciativa que haya cultural desde los estados. Cuando quiere llegar a un lugar donde el teatro privado no lo puede absorber, es deficitario, pero no tan vergonzosamente deficitario. y estás, bueno, pues esto te he contado, que te suelta un rollo increíble.
No, pero vamos a ver, es un rollo...
lo que siento.
Es un rollo basado en hechos reales, has traído tus hojas llenas de datos,
con lo
cual eso quiere decir que hay un trabajo detrás de este texto, de esta preocupación. Y hay un trabajo desde los que saben y los que están involucrados y los que comen de esto, que también es muy importante, el punto de vista que se dé. ¿Qué os han dicho o qué aducen las instituciones que se encargan de esto, las personas que han asumido, han asentido cuando reconocíais o poníais encima de la mesa estos datos, que porque no salen las cuentas en los beneficios?
Con toda sinceridad, el contacto, el roce con la política... Es ¿cómo te diría? Es áspero, porque por un lado los políticos tienen que defender lo que han hecho a toda costa, porque les cuesta muchísimo, muchísimo, por decir que les cuesta absolutamente todo, confesar que se han equivocado. Entonces aducen cosas, pues la alcaldesa cuando nos recibió, pues es una persona muy amable, muy cariñosa, pero bueno, se la ve que no domina, a pesar de que ahora es la concejala de Cultura, pues estos temas, ¿no? Tiene una serie de asesores. De estos asesores, los que saben que los hay, pues te miran como diciendo qué razón tienes, no te la pueden dar, pero hay un concurso, ¿no? Se acogen a eso, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues para quitarse el problema de en medio, ¿no? Para quitarse el problema de en medio dicen, es que hay un concurso y este señor lo ganó y puede hacer lo que quiera. Es tremendo porque yo les digo, estáis hablando con aquel que en un momento determinado pues estuvo en este tema de los concursos, ¿no? Un concurso mal entendido es un cheque sin fondo, eso no es un cheque sin fondo. Un concurso tendría que ser un contrato programa, es decir, yo me comprometo a esto y entonces si lo consigo, juzgo cada año si estoy consiguiendo algo o no lo estoy consiguiendo, y entonces mi cargo está a su disposición.
Y no es así.
Y no es así.
Se fija por un determinado tiempo, sin ningún tipo de...
Y haces lo que quieres.
Claro.
Esto sí. Este ayuntamiento no lo tuvo en cuenta con el anterior, ¿eh? Uh-huh. Y le echaron a los 3 años, en vez de a los 4 que correspondía, directamente...
Juan Carlos Pérez de la Fuente.
Bueno, buscando una serie de artilugios para hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, pues en este caso, pues esto, ves que las personas que te están escuchando, los técnicos de verdad, tal. Y luego, pues siempre hay gente alrededor de la alcaldesa, la que a lo mejor escucha, ¿verdad?, manejando cuatro nombres de 4 directores famosos que ha visto en Alemania y 4 datos equivocados por completo, como por ejemplo pensar que allí la gente no iba a caché, que es mentira, falso absolutamente. Y bueno, la alcaldesa pues no tendrá, digo yo, mucho tiempo para escuchar a todo el mundo y en un momento determinado toma una decisión y ahí se acabó todo. Y la oposición pues te escucha muy atentamente, lo estudia y ahí están y no sé qué pasará cuando lleguen al gobierno, si llegan.
Y tenéis este texto, tenéis esta declaración de intenciones, vamos a dejarlo así. ¿Y alguna respuesta?
No, ninguna. Ya estuvimos 2 años, no, al principio.
Pero ahora nada tampoco.
No, ahora no hay ninguna, ni la va a haber. Sí sé y me consta y estoy convencido totalmente. Pues yo he estado en muchas luchas, yo estoy ya en lo personal, en el Teatro Albéniz, y ahora con el Palacio de la Música, he estado en muchas luchas siempre de este tipo. Sí estoy convencido de que esto pues acabará sucediendo algo. Pero con 4 años de pérdidas enormes de públicos y de trabajo para los actores que allí iban. Yo fui una vez nada más, o sea, que no estoy pensando en mí. Uh-huh. Directores, etcétera.
Bueno, pues te agradecemos que hayas venido a contarnos cuál es la situación actual de esa zona tan importante para el teatro de Madrid y que parece ser que, como siga así, no sé qué va a ocurrir finalmente. Roberto Álvarez, seguiremos pendiente, por supuesto, de los siguientes pasos que se dan.
Muchísimas gracias.
Y de la respuesta institucional de quien sea, claro.
Muchísimas gracias por darnos voz, de verdad.
Gracias, Roberto Álvarez.
A ti.
Herrera en COPE.
COPE más.
Estar informado.
¿Aún no conoces Pez Fuego? El nuevo local de Grupo Oter. Especialistas en pescados y mariscos a las brasas en parrilla vista. Cocina natural en un espacio moderno, elegante y de gran capacidad. Barra de tapeo, salones privados y terraza climatizada para tu disfrute, donde celebrar cualquier acontecimiento familiar o profesional. Pez Fuego, el mar a las brasas. Orense 68, Madrid. Información y reservas en pezfuego.es y en el 915-71-82-65. Con la garantía de Grupo Oter.
Atención, en Factory Colchón remate final. Colchón viscoelástico 49 euros y canapé arcón de madera 189 euros. En Alcorcón, Polígono Urtinsa, calle Polvoranca 49 y en Móstoles, calle Simón Hernández 39. En Factory Colchón más barato, si te lo regalan.
¿Qué quiere que le diga? El salón es casi tan grande como el Big Data y está programado con más de 20 gigas de almacenamiento en muebles. Que si hay Windows, pues claro, dos en cada habitación y con banda ancha de luz todo el día.
Mariano es ingeniero informático y sabe de ordenadores, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900. Y tranquilo, que no se puede saber de todo.
Soy Luis Alfonso Muñoz, orgulloso nieto del fundador del Museo del Jamón. La familia Museo del Jamón queremos celebrar contigo más de 40 años juntos en Madrid. Queremos seguir viéndote cada día, llamándote por tu nombre, porque de verdad sabemos quién eres y no porque nos lo diga tu avatar. Queremos ponerte lo de siempre, regalarte un aperitivo y que lo único que nos separe sea la barra de nuestro bar con un par de cañas bien tiradas. Entra en museodeljamón.com y descarga tu invitación. museodeljamón.com.
Todos los martes y jueves a las 6 en COPE Más, escucha La Salud con el Dr. Vázquez y Valle Higueras, porque nos preocupa la salud de nuestra familia. Resuelve todas tus dudas de salud y descubre cómo llevar una vida más sana. Recuerda, en la tarde de COPE, La Salud con el Dr. Vázquez. Todos los martes y jueves a las 6 en COPE Más.
Herrera en COPE.
COPE Más.
Estar informado.
Tenemos apenas un par de minutos para darte una recomendación y unos consejos de la mano de los agentes forestales de la Comunidad de Madrid, porque ellos son los que están ahí, al pie del cañón, en las zonas donde aparecen las garrapatas. Miguel Higueras es agente forestal de la Comunidad de Madrid. ¿Qué tal, Miguel?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Pues danos un par de consejos o cuéntanos qué podemos hacer si nos encontramos alguna garrapata, cómo reconocerla.
Bueno, las garrapatas son fáciles de reconocer porque son arácnidos, tienen cuatro pares de patas, no tienen tres como los insectos, entonces son como arañas pequeñitas y bueno, pues los consejos que daría es tener mucho cuidado cuando se va al campo, no transitar campo a través, que es más fácil que te pique una garrapata, y sobre todo, cuando termina la excursión, revisarse muy bien lo que es toda la zona con cuero cabelludo, las axilas y demás, para ver si se nos ha enganchado una garrapata, que tenemos que tener pues mucho cuidado si aparece alguna.
Y también si llevamos animales, por supuesto.
Sí, claro, estos consejos son también extensibles, sobre todo a los perros que no suelen hacer caso, ¿no? Y se, me refiero, van por la senda, sino que les gusta trotar pues campo a través. Y también muy importante vestir prendas largas, porque de ese modo vamos a minimizar el riesgo de que alguna garrapata se nos enganche.
¿Hasta cuándo tenemos que estar pendientes de estos pequeños amigos?
Bueno, lo malo que tienen las garrapatas es que están sobre todo el año, pero cuando más hay es en los meses de mayo, junio, julio y agosto. En mayo y en junio están pues por toda la zona y en julio o agosto en aquellas zonas que hay más humedad, ¿no? Presencia de juncos, cerca de arroyos, entonces en primavera, verano es cuando tenemos que estar más atentos.
Y además a estar atentos porque estos animales nos pueden picar y a través de la picadura nos pueden transmitir enfermedades. O sea que no es simplemente que te quites un animal de encima que se te ha puesto sin tu permiso y que te pique, sino que te puede transmitir enfermedades que, bueno, te van a ocasionar algún que otro problema. Pues ha sido breve, pero intenso. ¿Hay alguna zona de Madrid que se libre de esto o cualquier ya parque incluso al que nos acerquemos puede estar repleto de garrapatas?
Cualquier zona de Madrid puede estar con garrapatas. Principalmente aquellas zonas que tienen mucha presencia de ganado o de fauna cinegética como conejos y ciervos y jabalís. Ahí en esas zonas hay más, pero puede estar presente en toda la Comunidad de Madrid.
Pues muchas gracias, Miguel Higueras, agente forestal de la Comunidad de Madrid. Pasearemos con más cuidado a partir de hoy. Gracias.
A vosotros, hasta otra.
Las noticias con Marta Ruiz y Antonio Herraiz.